Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo el mundo sigue mirando a Gaza, donde la ofensiva israelí ha llegado ya al sur del todo, casi frontera con Egipto. Primero empezaron por el norte, claro. Continuaron por el centro de la franja, dirección norte-sur, están cada vez más cerca de esa frontera con Egipto. Van empujando, evacuando a los civiles hacia esa zona para eliminar a los terroristas de Hamas. Ahora el tema es cómo abres corredores humanitarios para quien está concentrado en el centro de la franja vuelva hacia atrás, porque nadie los acoge en ningún país de la zona, que esa es otra. Lo último se ha vivido en el hospital Nasser en Jan Yunis. Tras casi un mes de asedio, el ejército ha irrumpido en el centro sanitario. Dicen que los terroristas tenían allí algunos de los rehenes israelíes y que incluso podría haber cadáveres de secuestrados. Han detenido a docenas de sospechosos y se han incautado de armas, explosivos, morteros. Para que te hagas una idea de lo que supone este ataque, hablamos del centro médico más grande que quedaba operativo en todo el territorio palestino. Dice el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, claro, que 130 instituciones sanitarias han resultado parcial o totalmente dañadas, mientras que 30 hospitales han quedado fuera de servicio. Médicos Sin Fronteras denuncia que en un primer momento las fuerzas israelíes habían dicho al personal y a los pacientes que podrían permanecer en el centro, pero que ahora la situación es caótica. El personal ha tenido que huir del hospital. Desde Israel dicen que más del 85% de las principales instalaciones médicas de Gaza han sido utilizadas por Hamas para operaciones terroristas. En el plano diplomático, continúan las conversaciones para buscar un acuerdo de paz. La comunidad internacional presiona para que Israel abandone su ofensiva en Rafah. De hecho, el representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, asegura que la Comisión va a tomar una decisión pronto sobre la carta que enviaron ayer Pedro Sánchez y el primer ministro de Irlanda, en la que piden revisar el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel.
Estamos estudiando la carta de los dos primeros ministros. La estamos estudiando y pronto les podré decir algo al respecto, pero no aquí y ahora. Gracias.
De nada. Como te puedes imaginar, la guerra de la información o desinformación juega un papel muy importante en este tipo de conflictos. Lo que está claro es que las imágenes que todos vemos son atroces, tanto las de los civiles gazatíes en la más absoluta miseria, como aquellos crímenes cometidos por Hamas el 7 de octubre. Más de 1.200 personas asesinadas. Además, cometieron todo tipo de atrocidades. Es imposible imaginar el nivel, por ejemplo, de violencia sexual como arma de guerra contra niñas, jóvenes, ancianas, decapitaciones, mutilaciones. Pensarás que todo esto nos pilla muy lejos, que no nos afecta, pero sí, sí, y afecta mucho, porque detrás de todo esto hay algo más importante: la estabilidad de las democracias en riesgo por la influencia de muchos actores que están detrás y por encima de Hamas. Como alguien me decía ayer, ¿pero qué pensamos? ¿Que el ataque aquel en la franja es un ataque porque sí de Hamas contra Israel? ¿No será que estamos en un nuevo orden geoestratégico? El famoso equilibrio de fuerzas de Irán, Rusia, quién sabe si China, frente a nuestro mundo. Te recuerdo que estas últimas horas nos hemos enterado de las capacidades nucleares de Moscú, que podrían suponer una grave amenaza para todos. También hemos escuchado a Donald Trump diciendo que apoyaría un ataque ruso a algunos aliados de la OTAN. Este es el amigo, ¿eh? No me extraña que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, haya avisado de que no se debe dar espacio a errores de cálculo de Moscú y ha pedido que no se socave la credibilidad disuasoria de la alianza. Ha recalcado que no se observa ninguna amenaza concreta a un aliado de la OTAN. Yo tuve la suerte de estar con Stoltenberg hace unos meses aquí en Madrid. Charlamos con él un buen rato. No, hablamos de las libertades y la estabilidad en todo el planeta que están en juego. Por aquel entonces se refería a Ucrania, imagínate ahora, con el carajal de Oriente Medio. En fin, no perdamos de vista lo que pasa a nuestro alrededor. Nos jugamos mucho ahí enfrente, al otro lado del Mediterráneo. Te juro que hay vida más allá del politiqueo patrio. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto daría para una tesis periodística, Pero cuando yo recuerdo en la época en la que los años en los que fui director de ABC llegaban todos los periódicos en papel. Le Figaro, Le Monde, The Guardian, The Times, los tenías ahí, ahora casi impensable. Y yo recuerdo cómo veía las portadas de los grandes periódicos en los que yo quería ver el mío, claro, como El País, El Mundo, el ABC. Y yo veía cómo el 90% de los días abríamos con temas domésticos, no te digo ahora, y el resto abría con cosas del mundo mundial. Por supuesto abrían con Tony Blair o con quien estuviera en la Casa Blanca, pero la perspectiva era mucho más abierta en el resto del mundo. Nos miramos demasiado el ombligo. Brevemente, que tengo invitado, Antonio.
No lo sé, pero yo creo que las portadas de esos periódicos tienen que ver con que el siglo XIX y el siglo XX ellos fueron los dueños del mundo, con lo cual la perspectiva desde la que se informan es que informan sobre todo el mundo porque ellos tienen influencia en todo el mundo y la influencia de España es mucho menor, con lo cual ellos se preocupan de lo suyo y de los demás, que también es suyo.
Es una explicación, Maite.
Sí, yo de todas maneras sí que intuyo que hay cierta mirada reducida aquí en España respecto a la política internacional. A pesar de que los compañeros que estudian, cuando tú haces la carrera de periodismo, casi todo el mundo quiere ser corresponsal le gusta. Pero luego los medios no apuestan por la información internacional. Solo los grandes periódicos, y ya pocos quedan en España, que tengan una red de corresponsales de verdad sobre el terreno. Casi todos se abastecen de informaciones sindicalizadas, de personas que trabajan allí.
Y de San Google.
Exacto. Con lo cual, eso yo creo que va en detrimento de la información internacional, que a mí me parece, como tú dices, fundamental y que nos obliga a no mirar tan en el ombligo, sino mirar en el mundo, que ahí se explican muchas cosas de lo que pasan también aquí.
Algunos tenemos la suerte de vez en cuando de salir pitando por ahí y contar las cosas, pero bueno, eso es otro debate. Me salgo del carril. El rey ha firmado hoy la reforma de la Constitución que sustituye el término disminuidos por personas con discapacidad. El acto ha tenido lugar en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela en presencia del presidente Pedro Sánchez, que también ha firmado la reforma, y los máximos representantes de los poderes legislativo y judicial como testigos. Presidenta del Congreso, presidente del Senado, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc. Al poco de producirse el acto que comentábamos aquí off the record, que ha sido tan solemne como importante y como bonito, me llegaba un mensaje al teléfono, y el mensaje era de Miguel Carballeda, el presidente de la ONCE. Y quiero pensar que estaba hasta emocionado. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Es así? ¿Estabas un puntito emocionado?
Sí, no puede ser de otra manera porque soy una persona ciega total, porque tengo un hijo con 26 años, Héctor, que tiene síndrome de Down, y porque he conocido a lo largo de mi vida muchas personas con discapacidades, algunas tremendamente importantes que pueden hipotecar la vida de una familia, eso que se conoce como dependencia. La gente habla mucho de ello, pero no tiene, Ángel, ni pajolera idea de lo que es una auténtica dependencia y lo que puede suponer para la vida de muchas personas. Y me he acordado de mi madre, uh-huh. Mi madre que luchó toda su vida para que yo mantuviera un poquito de visión. Ella sabía que me iba a quedar ciego y llegó hace unos años y aquí estoy, tratando de salir adelante, pero como una persona, que es lo más importante.
Pues nada más y nada menos que como una persona. Fíjate a dónde hemos llegado. ¿Por qué hemos tardado tanto en algo tan obvio?
Bueno, porque es muy complejo, ¿no? Se empezaron a comprometer con nosotros hace 20 años, cuando celebrábamos el Día de la Discapacidad en Europa. Aquí en España, fíjate, entonces estaba de ministro Zaplana, de los temas sociales y de trabajo. Han pasado desde que hemos recuperado la democracia en España nada más y nada menos que 28 ministros y ministras de lo social en 14 legislaturas. Es que no llegan a 1,6 años por ministro. No hay continuidad. Y cuando no hay continuidad, las cosas pues se retrasan y pasa esto. Pero lo tenemos y se han puesto de acuerdo en un momento dificilísimo donde nadie se pone de acuerdo y hay que celebrarlo, porque es muy difícil cambiar una constitución en cualquier lugar del mundo.
Claro que sí. Hablabas antes de tu madre, Miguel, de tu hijo, y yo quiero hablar, por ejemplo, de tu esposa. Este tipo de cambios no solo son para las personas con discapacidad. Es para toda la familia, ¿verdad?
Claro, es un conjunto de cosas que las vivimos, sabemos de las capacidades, sobre todo, por encima de todo, la capacidad, capaces de todo. Y eso en la familia lo sabe muy bien, lo sabe una madre, lo sabe una esposa, la mía está escuchando ahora en el piso de abajo, con mi pequeña de... Aún no ha cumplido 4 años y estará emocionada también.
Qué bueno. Pues le mandamos un beso.
Mis ojos, Sánchez, mis ojos.
Claro que sí. Pues aprovecho y le mando un beso porque sé que nos oye de vez en cuando. Así que gracias por estar ahí, querida. Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Herráez. Antón.
Sí, organismos como por ejemplo la ONCE, que han hecho un gran trabajo durante todos estos años.
Y otras
años,
muchas asociaciones. Otras es impresionante, sí.
Dan la sensación de decir, bueno, en España se están haciendo las cosas bien. Apuntabas que, bueno, en el día a día la familia necesita ayuda, necesita recursos, necesita muchas cosas. Entonces, si pudiésemos, hoy es importantísimo lo que ha firmado el Rey, ha costado, pero si tuviésemos que hacer, plantearnos la próxima meta, la lista de qué es lo que nos queda por hacer, lo inmediato, ¿qué es?
Bueno, hay muchas cosas, pero mirad, ahora hay en su casa muchas personas con una discapacidad física que tienen imposibilitada la forma de salir a la calle, porque a lo mejor no hay un ascensor adaptado que les permita hacer eso y se quedan secuestrados en su casa. Necesitamos que haya una reforma también en las comunidades de vecinos que de alguna manera solucione el hecho de que si hay esa necesidad, la puede tener cualquiera el día de mañana, se pueda hacer una obra y poder volver a recuperar la calle. Hay muchas personas que no pueden volver a salir de su casa a la calle. Es lamentable.
Algo tan obvio, tan sencillo y tan imposible, ¿no, Miguel?
Claro, claro. Pero hay gente secuestrada en su casa que no puede salir y le gustaría poder tener un ascensor que les bajara a la calle y volver a respirar a pie de calle con sus vecinos.
Maite.
Creo que pedimos algo muy humano, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, Miguel, buenas noches. Yo más que una pregunta quería felicitaros. Quería felicitaros porque habéis conseguido desde la sociedad civil lo que no han conseguido los poderes públicos, lo que no consiguen los partidos políticos.
28 ministros.
Exacto, 28 ministros nos contemplan. Volver a los consensos, por lo menos un pequeño consenso, que es un gran consenso, ¿no? Que yo creo que era una obligación moral que tenía nuestra nación con todos vosotros. Hoy cuando he visto el acto, lo comentaba con Ángel y con Antonio, yo creo que ha sido muy solemne y muy interesante ver cómo los tres poderes del Estado acompañaban al Rey en la sanción de esa reforma de la Constitución. Así que enhorabuena y espero, en esos propósitos que tú planteabas a la pregunta de Antonio, que se vayan cumpliendo, que no solo se quede en el cambio del artículo 49, sino que vaya más allá.
Añado yo la pregunta a esa reflexión de Maite. ¿Habéis demostrado, Miguel, que desde la sociedad civil se pueden conseguir muchas cosas?
Bueno, la discapacidad está muy unida en España. Creo que hace un trabajo fenomenal. Y además este el nuestro, con todas sus virtudes y algunas desgracias que se viven, creo que es un gran país. Es el país de la ONCE y por eso ha sido también posible. Pero creo que aparte de lo que hemos conseguido, hay un añadido. Y es que se han puesto de acuerdo, eso es lo importante. O sea que es posible. Y es lo que necesita la sociedad. Por favor, atrévanse. No nos dejen tirada a la sociedad más tiempo. Es posible. Y si queremos seguir siendo un gran país y mejorar, que es nuestra obligación, inténtenlo, por favor. Inténtenlo. Nosotros tenemos que vivir con una discapacidad. No es fácil. Y yo le estoy pidiendo a todas las opciones políticas de este país, que casi, casi, casi por unanimidad se han puesto de acuerdo, que sigan intentándolo.
Pues mira, tomamos nota y que sirva como ejemplo. Miguel Carballeda, presidente de la ONCE. Gracias por el mensaje de esta mañana. Me ha tocado la conciencia. Gracias. Enhorabuena.
Gracias a todos vosotros por ayudarnos.
Adiós, amigo. Que sea noticia que se ponen de acuerdo, que se me permita, es acongojante.
Y yo quiero recordaros que es importante...
Ha pecado de optimismo cuando dice que se sigan poniendo de acuerdo.
Sí, que para llegar a ese acuerdo... el presidente Sánchez tuvo que negociar con sus socios para que con esta reforma constitucional no se abriera un melón que permitiera que por esa rendija se produjeran otras reformas que no son ni tienen el consenso que tenía esta, que era una obligación moral, ¿no? Por lo tanto, ha sido complicado, ¿eh? Ha sido complicado. La fuerza de la sociedad civil ha conseguido que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo y que uno de ellos, además, obligara a sus socios a no romper ese consenso, ¿no? Bueno, a ver si es un ejemplo el que podamos transitar algún día para otros asuntos.
Fíjate, Maite, que lo que estamos hablando es lo que había detrás. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo? Porque había miedo entre los políticos a que si se abría una reforma de la Constitución con la firma de un determinado número de diputados, se podía convocar un referéndum y se podía poner en cuestión nada menos que el sistema político español. Y esta es la cara B, la más oscura y la peor de la política, porque dices, vamos a ver, aquí estamos de acuerdo todos, que al final tampoco fueron todos, pero bueno, casi todos, en que hay que cambiar este término que es... totalmente inadecuado, sí, vamos a hacer esto, vamos a ceñirnos esto y vamos a solucionarlo, que era muy fácil cuando se solucionó, en 15 días se ha solucionado, pero claro, existía ese problema del politiqueo, de la utilización y de las malas artes que, por desgracia, hay en política y yo denuncio que cada vez más.
Hablando de malas artes en política, tema ley de amnistía. Lo digo porque, en fin, tienen un Cristo ahí montado. Novedad de hoy, Carles Campuzano, ¿os acordáis? O sea, este ahora va como de independiente, este era el portavoz de CiU, ya no se llamaba CiU, pero lo que hoy es Junts, del PDK, de tal...
El gen convergente, como decía él.
Totalmente. Bueno, Carles Campuzano apunta a una nueva opción. Indultos, dice que el gobierno está de acuerdo. Indultos para quien no quede amparado por la ley de amnistía. Lo ha dicho en Televisión Española.
Tienes que entender que una ley blindada no existe, ni esta ley ni ninguna otra en cualquier parte del mundo. Por otra parte, sabemos que si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos para el indulto existen y el gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por la vía de los indultos también, si hace falta, estas situaciones.
Aquestes situacions.
Junts responde que ellos quieren una amnistía integral, no indultos, y evitan dar detalles de cómo van las negociaciones. Jordi Turull.
Una norma que tenemos en Junts y que queremos mantener es que mientras hablamos y negociamos no hacemos declaraciones, no negociamos a base de filtraciones interesadas, sino que nos concentramos en encontrar soluciones para aquello que proponemos. Por tanto, ni confirmamos ni desmentimos.
Ay, qué troleros son. La pregunta del millón. Hay elecciones gallegas. Luego vamos a las elecciones gallegas, Hay elecciones gallegas el domingo. El miércoles cumple el plazo, en teoría, salvo trampa o argucia, para presentarlo en la Comisión de Justicia. El martes tendremos ley de amnistía, ¿acuerdo? ¿Sí o no? Maite.
Yo creo que sí, que van a pasar pocas horas después de las elecciones autonómicas gallegas y se llegará
de esas cosas milagrosas
a ese acuerdo.
Lo van a
Lo que pasa es que, un poco profundizando lo de Carles Campuzano, hay una cosa razonable, y es verdad lo que ha explicado, que en cualquier estado de derecho una amnistía no puede cubrirlo todo, absolutamente todo, porque luego quien lo aplica son los jueces y los jueces tienen su criterio, ¿no? Pero, sin embargo, él apuntaba a la posibilidad de que aquellos